Señor, gracias. Nos has dado el privilegio de presentarnos delante de ti, Señor, el día de hoy, y queremos hacerlo rogándote por sabiduría, por fe, por valor para recibir tu palabra y ponerla por obra. Ayúdanos a escudriñar lo que dice tu escritura y podamos recibir tu voluntad y ser transformados para tu gloria. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén. La carta a los Hebreos, ya lo he dicho, cada semana es una exhortación en la que el escritor está tratando de animar a los creyentes de esta época a perseverar en la fe que el Evangelio nos ha traído. Estaban tentados a regresar a un sistema religioso ritualista, y probablemente eso estaba provocado por la presión social, un poco tal vez así en una escala muy pequeña. En México probablemente tú lo viviste, yo no lo viví porque pues yo vivía solo, pero probablemente tú viviste, porque tradicionalmente vivimos en una sociedad católica, y cuando alguien abraza el cristianismo suele enfrentar la presión de la familia, la presión de la sociedad, puede ser esta presión de tipo sentimentalista, ¿no? Como ¿cómo estás desechando lo que único que yo te puedo heredar, ¿no? Y vienen estas presiones muy sentimentales o presión social. Algo así estaban viviendo seguramente los cristianos de esta época. Vivían probablemente en Jerusalén, una sociedad terriblemente religiosa, y además de eso había una presión política, había ya signos de persecución, ya había algunos cristianos que habían sido encerrados por su fe. Entonces todo esto estaba provocando inestabilidad en los cristianos de la época, y esta tentación a regresar al sistema ritualista, volviéndose al judaísmo. No habría presión social, el judaísmo era una religión, digamos, aceptada en el Imperio Romano, entonces no habría persecución. En muchos sentidos sería la vida más fácil, y el escritor les está mostrando en distintos capítulos cómo, a pesar de toda la presión, es mejor esta nueva fe a la que hemos llegado a través del Evangelio, porque Cristo es mejor, superior como profeta, como es superior a los ángeles, es superior a Moisés, y hemos estado hablando de que Jesús es superior como sacerdote. ¿Por qué? Porque es un sacerdote del orden de Melquisedec. Y si esto no lo tienes muy claro, revisa en la página, tenemos en nuestra cuenta de YouTube las conferencias de las semanas pasadas donde lo vimos a detalle. El sistema religioso era según el sacerdocio, según el orden de Aarón o el orden levítico, mientras que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdocio anterior, un sacerdocio eterno, y todo esto que vimos las semanas pasadas. Bueno, ahora en el capítulo 8 nos va a explicar un poquito por qué era importante entender esto de Melquisedec, ¿no? Porque a lo mejor tú llegaste a decir, pues bueno, ya de Melquisedec ya estoy como hasta el copete, ¿y para qué sirve o qué? Bueno, nos va a explicar eso en el capítulo 8 y en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Y en el capítulo 11 ya pasamos a otro tema, pero 8, 9 y 10 tienen que ver con la explicación de por qué era importante entender que Jesús, número uno, es sacerdote, pero de otra orden. Y dice en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿no? Viene hablando de que Jesús es superior como sacerdote según el orden de Melquisedec. El punto principal de todo esto es que tenemos tal sumo sacerdote. Y esta frase, tal sumo sacerdote, necesita recordarnos de qué estamos hablando. Y esto está en el capítulo anterior, capítulo 7, versículo 26. Fíjate qué tal sumo sacerdote tenemos. 7:26 dice: tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjate cómo es este tal sumo sacerdote: santo, es decir, distinto, apartado, inocente, sin pecado, sin mancha, apartado de los pecadores, es decir, él no es pecador, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, tal sumo sacerdote es el que tenemos. Probablemente, y esto es una suposición, parte del argumento de la presión social es, a ver, nosotros como judíos tenemos templo, ustedes no tienen. Tenemos un sistema sacerdotal, ustedes no tienen. Tenemos profetas, ustedes no tienen. Y probablemente por eso empezó hablando de los profetas, hablando de todas estas cosas. Y ahora hablando de sacerdote, dice el autor de esta carta, sí tenemos un sacerdote. Solo que es un sacerdote de la orden de Melquisedec y es mejor que el sacerdote levítico. Tal sumo sacerdote, ¿te acuerdas? Inocente, sin mancha, etcétera, etcétera. Dice, el cual, verso 1 del capítulo 8, dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No solo es inocente, sin mancha, todo lo que vimos, sino que además dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad. Número 1, se sentó. ¿Qué quiere decir eso? Lo veremos en el capítulo 9 y 10 más adelante, pero el sacerdocio levítico no termina nunca. Hay que presentar un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. ¿Y qué crees que pasa al día siguiente? Uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Y al día siguiente? Sacrificio en la mañana y en la tarde. Por eso en el templo, en el área, en el lugar santo, no hay dónde sentarse, porque no hay un lugar de descanso. En cambio, Cristo terminó su obra con su sacrificio y se sentó. Él terminó, Él acabó, no hay nada más que hacer. Con su sacrificio Él terminó y no solo se sentó a la diestra del trono de la majestad. Es decir, terminó su obra y es rey, ¿te acuerdas? Es según el orden de Melquisedec, quiere decir que es sacerdote y rey. Se sentó a la diestra, terminó su obra, pero también es rey. Ahora, en los cielos, no solamente es que rey en la tierra, no. Es, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Ese sacerdote es el que ahora es nuestro sacerdote. Versículo 2, veamos algunas características más. Dice ministro, y la palabra ministro es tal cual como en griego es leitourgos, de donde viene nuestra palabra liturgia, es el que es un sacerdote, pues, es un ministro, dice, del santuario, pero dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo que hizo Moisés, que después se convierte en el, pues no es que se convierte, digamos, se sustituye por el templo cuando Salomón edifica el templo. Esos fueron hechos por hombres, por personas. Y cuando a Moisés se le dice, haz el tabernáculo, le dicen, hazlo como se te mostró. Entonces, de alguna manera a Moisés le mostraron algo. Algunas personas piensan que en el cielo, literalmente, hay un tabernáculo. Que así, tal cual, está ahí. Y eso es lo que vio Moisés. Y lo que tuvimos acá era una especie como de maqueta, ¿no? O sea, lo vio, bueno, vamos a hacer uno igualito acá, y entonces hizo ese. Puede que sea literal, pero puede que no sea literal, que sea una forma simbólica de decir, esto va a representar algo que está arriba. ¿Qué es lo que está arriba? El trono de Dios. No importa ese detalle, lo importante es que Jesús es ministro, pero no del tabernáculo o del templo de la tierra, sino dice de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, cualquier otro sacerdote está ejerciendo su sacerdocio en este tabernáculo que es solo una copia, o más adelante nos dirá una sombra, mientras que Jesús es un ministro del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El rol de un sacerdote es ponerse, digamos, entre Dios y el hombre e interceder por la humanidad. Y esto ya lo vimos en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 5 vimos que todo sacerdote tiene que presentar sacrificios, tiene que ser misericordioso porque también él está rodeado de debilidad. Bueno, Jesús también, si es un sacerdote, tiene que presentar, tiene que tener algo que ofrecer. Verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué Jesús, si estuviera en la tierra, no sería sacerdote? Porque, ¿te acuerdas? En la tierra el sacerdocio es el sacerdocio levítico. Jesús es de la tribu de Judá. Él hubiera ido a decir, oigan, pues vengo a presentar un sacrificio, y le dirían, no se puede, no tienes tu credencial de la familia correcta. Entonces, en la tierra él no podría ser sacerdote, dice, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Esta frase nos muestra una cosa: en el tiempo que está escribiendo el autor esta carta, todavía está en pie el templo. Todavía, en el momento en que está escribiendo esta carta, todavía cada mañana y cada tarde los sacerdotes presentan sacrificios y está todo el sistema ritualista judío. O sea, esto fue escrito antes del año 70. En el año 70 el templo de Jerusalén fue completamente destruido. De hecho, seguramente fue escrito antes del año 67, cuando comienzan las revueltas en Jerusalén en esta guerra judeo-romana. Entonces, esto fue escrito seguramente, con toda probabilidad, antes de que eso suceda, porque presenta esto como una realidad cotidiana. El día de hoy están presentándose estos sacrificios y Jesús no estaría ahí porque no corresponde a este tipo de sacerdocio. Este tipo de sacerdocio que presentan ofrendas según la ley, verso 5 dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que están haciendo acá, que era maravilloso, el templo era una cosa espectacular. Este templo no es el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido por la invasión babilónica muchos años atrás. Pero si tú recuerdas, en el libro de Esdras se nos narra que viene, después de estar 70 años en Babilonia, regresa Zorobabel junto con otros, algunos judíos, y reconstruyen el templo. El templo se reconstruye, pero se reconstruye modestamente. No es un templo muy lujoso. De hecho, las personas que habían visto el primer templo estaban llorando, pensando que pues este no se comparaba con la gloria que tenía el templo de Salomón, lleno de oro, lleno de arreglos y cosas. Este era un templo muy modesto, pero el profeta dice, la gloria de este templo será mayor que la del primero. ¿Por qué? Porque a este templo es el que va a visitar Jesús y lo va a limpiar, ¿no? Bueno, este templo que Zorobabel junto con Josué y otros edifican, ese templo más adelante es, digamos, renovado, ampliado, redecorado por Herodes el Grande. Herodes el Grande, para ganarse el favor de los judíos, lo que hace es ampliar la zona del templo, se convierte en un conjunto muy grande, pone todo tipo de cosas, lo llena de lujos, de modo que el templo, en verdad, en el momento en el que estamos leyendo acá, era un lugar maravilloso. Probablemente tú, como mexicano, te es muy común y como que, ay, qué flojera y no sé qué, pero las pirámides que están acá en Teotihuacán son una cosa espectacular. Para ti como mexicano, por eso, como las ves ahí, has ido desde la primaria, te parece muy X. Pero yo las había visto en los libros de historia, junto con las pirámides de Egipto, junto con el Coliseo Romano. Y el día que yo fui, estaba completamente histérico de ver lo que estaba en el papel. Ahora lo estoy viendo de verdad. Es una cosa espectacular. Bueno, algo así era el templo para los judíos. era algo maravilloso. Y lo que está diciendo el escritor de esta carta es, así de maravilloso como era, que de hecho, cuando Jesús está caminando por el templo, sus propios discípulos le dicen, oye, mira qué piedras tan grandes, mira qué templo tan maravilloso. Y Jesús nomás les dice, no se emocionen, no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, así de enorme, glorioso, hermoso, solo es una sombra. No es el real, es una sombra del verdadero que está en el cielo. Y los sacerdotes que ministran en este templo son inferiores al sacerdote que ministra en el verdadero templo que está en el cielo, que es Cristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Versículo 6. Pero ahora, y aquí es donde va a llegar al punto, tanto mejor ministerio, este trabajo sacerdotal, mejor ministerio es el de Cristo, el suyo. ¿Por qué? Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. El primer, el rol sacerdotal y todo esto viene cuando Dios hace un pacto con Israel. Y ese pacto era un pacto, imagínate que Dios quiera hacer un pacto contigo, es un pacto glorioso. Ese es un pacto, lo que sea que te dé es espectacular, es Dios acordándose de la humanidad. ¿Te acuerdas que es el hombre para que de él Dios tenga memoria? Es glorioso, pero este es un mejor pacto, es un pacto mejor. ¿Por qué? Porque está establecido sobre mejores promesas. ¿A qué se refiere con mejores promesas? Bueno, el pacto anterior estaba establecido en una promesa muy sencilla. Obedece y vivirás. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 3. Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Capítulo 3, versículo 12. Gálatas 3, 12 dice, la ley no es de fe. O sea, si tú dices yo creo en la ley, maravilloso, no sirve. Es como los impuestos, ¿no? Los impuestos no son de fe. Yo estoy de acuerdo con pagar impuestos. Ah, qué chido, no importa. Porque aunque no estés de acuerdo, los impuestos no son de fe. Los impuestos son de tarjetita, ¿no? Papelito habla, si tienes tu recibo de haber pagado, bien, si no, pues ahí te va a andar persiguiendo Satanás, ¿no? El Satanás, ¿no? La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuál es el problema? Nadie puede 100% de las veces hacer lo que la ley demanda. Pero es justo. O sea, no es injusto Dios. Dios está siendo justo. Haces esto, vas a vivir. No lo haces, vas a morir. No está siendo injusto. Nomás es imposible. Para mí. Para Dios no, porque pues a él le sale. La ley es la revelación de su naturaleza. Y dice, regrésate a Hebreos, por favor. Esta primer ley es tenía esta promesa de haz y vivirás, mientras que el nuevo pacto está establecido en una mejor promesa, porque esta mejor promesa es cree y vivirás. Y es mucho mejor, ya no involucra mi capacidad de hacer, sino solamente el haber creído en este nuevo pacto. De esto vamos a estar hablando. Verso 7, si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿El primer pacto tenía un defecto? Sí. Yo o tú. O sea, la ley no, la ley es perfecta, pero ni tú ni yo. El problema del primer pacto es que no podemos. Y entonces Dios lo que hace es decir, Si este hubiera funcionado, ¿para qué haces esto otro? Como decía Chuck Smith, si no está roto, pues no lo arregles. El problema es que no nos funciona, no por el problema de la ley, sino por nosotros. Y por eso se procura un segundo pacto mejor que el primero. En nuestra Biblia esto está muy claramente reflejado en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y esto tenemos que tener cuidado, dice el pastor Alex, que podemos cometer dos errores. Uno, decir, somos creyentes del Nuevo Pacto, por tanto, ni leo el Antiguo Testamento. No sirve, no aplica y no funciona. Error, sigue siendo palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo buena si uno la usa legítimamente, dice Pablo a Timoteo. El otro error es tratar de abrazarte al Antiguo Pacto como si no hubiera ya el primero, el nuevo. Abrazarte al Antiguo Pacto queriendo regresar a las fiestas judías, a las tradiciones judías. De hecho, el escritor de esta carta precisamente está tratando de advertirle al pueblo que no haga eso. Entonces, ojo con las dos cosas: el desechar el Antiguo Pacto como si no sirviera para nada, o el querer abrazar el Antiguo Pacto como si no hubiera Dios provisto ya un nuevo pacto. Nos va a explicar eso un poquito más en el verso 8. Porque reprendiéndolos, dice, y lo que hace el escritor de esta carta sabiamente es citar la palabra. O sea, lo que él está diciendo es, no es mi idea, no es que a mí se me ocurrió y yo creo que así debe ser. No. Esto es lo que ya estaba escrito. O sea, desde antes de que estuviera el nuevo pacto, Dios ya lo había anunciado. No es algo que a Dios se le ocurrió de la nada. Ya estaba profetizado que así tenía que ser. Y lo que hace es citarnos una porción que está en Jeremías 31, que dice, reprendiéndolos, dice así: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es maravilloso, porque dice, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No dice, vamos a negociar, nos vamos a sentar a la mesa, vamos a replantearnos los términos del asunto y vamos a ver a qué acuerdo llegamos. No dice eso. El que está diciendo, yo voy a establecer este nuevo pacto. No es como dice David Guzik, no es como que nos vamos a sentar y Dios dice 10 mandamientos. No, Señor, 3. 10. No, 3, Señor, no puedo más. Ok, 8. 4, máximo. 7. 6 y ahí lo dejamos. Órale, va. No, Dios no está negociando con nosotros. Él es soberano. ¿Con qué puedo negociar yo con Él si todo le pertenece? Él no está negociando, pero Él está estableciendo. He aquí, vienen días en que yo, dice Dios, voy a establecer un nuevo pacto. Ahora, esta parte tiene un detallito para aquellos que son teológicamente muy quisquillosos. Y es que lo que dice es que voy a establecer este pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y nosotros no somos ni la casa de Israel ni la casa de Judá, nosotros somos gentiles. Nosotros no somos del pueblo judío. Entonces, ¿cómo esto aplica a nosotros? Déjame darte tres respuestas. La primera, algunos teólogos dicen, bueno, cuando dice lo estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, no dice solo con la casa de Israel y solo con la casa de Judá, sino lo voy a establecer con ellos, pero lo voy a extender a toda la humanidad. Te soy sincero, puede ser, pero me da la impresión como que se estira la liga demasiado. Es como cuando trajiste frijoles, no me dijiste, me dijiste que si había, ¿no? Ok, ¿no? Me suena un poquito así, pero esa es una explicación que dan los eruditos. Segunda explicación posible a esto de estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. La segunda explicación tiene que ver con que la iglesia, en cierto sentido, y Pablo lo toma así, se constituye en una especie de Israel espiritual. Porque somos tan pueblo de Dios como el pueblo judío, que es el pueblo de Dios. Entonces, espiritualmente, la iglesia es una especie de Israel espiritual. ¿Cuál es el problema de esta postura? Que si tú la empujas demasiado, terminas cayendo en el judaísmo este contemporáneo, que si somos el Israel espiritual, entonces somos cabeza y no cola, entonces todas las promesas que Dios le dio al pueblo son para nosotros, seremos cabeza del reino, y entonces empezamos a cosas raras, como tienes que decir Moshe, no Moisés, tenemos que hablar medio en hebreo, tenemos que empezar a hacer cosas, y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que está bien, porque Pablo efectivamente, cuando habla de los romanos, dice que la verdadera circuncisión es aquella que está en el corazón, no en la carne. Entonces sí tiene sentido, pero aguas con pasarte de la línea, porque vas a terminar cayéndote de la Biblia y te caes al Baldor o a cualquier otro libro que no tiene la autoridad de Dios, ¿no? Pero hay una tercera que creo que es la que a mí me da más certeza, y es que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y por tanto aplica a nosotros el día de hoy. Entonces, no sé por qué bien, pero si el escritor de Hebreos que está hablando, dice Pedro que los escritores de la palabra fueron movidos por el Espíritu Santo, esto es palabra de Dios. No entiendo bien la dinámica, pero sé que esto nos engloba. No porque está aquí nada más, sino porque esto refleja una enseñanza sistemática en todas las escrituras, que todos somos parte de este nuevo pacto, ¿ok? Entonces, hay un nuevo pacto en el que Dios dice que Él lo va a establecer sin ayuda de nadie. Verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, con los judíos cuando salieron de Egipto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Te acuerdas? Israel sale de Egipto, se abre el mar, ven la columna de fuego, ven la nube, toda serie de milagros y cosas espectaculares, llegan al monte Sinaí, Dios desciende y el monte ardía en fuego y temblaba y había humo y había todo esto, estaba, y aparte la voz de Dios sonaba como un sonido de trompeta, la gente estaba espantadísima, tanto que le dicen a Moisés, oye Moy, ¿sabes qué? Tú sube y habla con Dios porque nos va a dar un ataque, o sea, nos vamos a morir de miedo, tú subes, hablas con Dios y luego nos cuentas. Vieron todo eso, y en lo que Moisés subía y bajaba 40 días, cuando regresa, ¿qué encuentran? Al pueblo bailando desnudos alrededor de un becerro de oro en una bacanal espantosa. Dios les había dicho, este es mi pacto. Ellos dijeron, sí, obedeceremos. 40 días después, no, ni tres doritos, 40 días después, el pueblo está violando el pacto de Dios, y por eso dice, este es el nuevo pacto, no como ese, porque ese no les duró nada, ese no lo pudieron sostener, por lo cual, verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjate esto, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya no vamos a hablar de algo que es impositivo, sino algo que está desde adentro, es un cambio interno. Transformación, no reglamentación. Me brinqué un pequeño detalle que es importante. En el versículo 8 dice un nuevo pacto. No dice vamos a reformar el pacto anterior. Vamos a bajar una actualización. No dice vamos a hacer un adendum. No dice es un nuevo pacto. Y esto es fundamental. No estamos atados al pacto anterior porque hay un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es de adentro hacia afuera. Escribiré, dice, mis leyes en su mente. Y las voy a poner sobre su corazón, las voy a escribir en su corazón. Que por supuesto habla, la mente habla de los pensamientos, de lo que tú vas a razonar. El corazón habla de tus sentimientos, de tus pasiones. Y siempre pongo este ejemplo porque en mi vida es el más claro que yo encuentro. Ya les he platicado que yo crecí en un lugar que se llama Santa Cruz de la Sierra, que hace mucho calor. Contrariamente a lo que la gente piensa, Bolivia es dos terceras partes de Bolivia son calurosas y solo una tercera parte es Andes. Aunque la gente piensa en Bolivia y en llamas y montañas, eso es solamente una tercera parte del país. Nosotros vivimos en el llano, es una zona tropical, 300 metros sobre el nivel del mar, el río pasa cerca de mi casa, hay árboles por todos lados y hace mucho calor. Y estudié en una escuela que no teníamos canchas ni nada, estaban los bloques de aulas y árboles de mango por todo el patio, era un mangal de tierra, ¿no? Y jugábamos fútbol todos los recreos. Imagínate 30 muchachitos de 12 años jugando fútbol el recreo a 33 grados de temperatura. En una cancha, entre comillas, de tierra. O sea, eso no es pasto, no, tierra. Entonces, sudor, calor, tierra. Y después de 20 minutos de recreo, regresen al salón, que no tiene aire acondicionado, que por supuesto no tiene nada de ventilación, ¿no? Entonces, las chicas se ponían, mis compañeras pobrecitas, maestra, díganles que no jueguen, que huele muy mal, mírenlo cómo llega. Y nosotros así escurriendo. Era un espectáculo, ¿no? Además, piensa, el uniforme era un pantalón y una camisa blanca, ¿no? Mi mamá, Iber, esos zapatos no son para jugar fútbol, esos zapatos eran nuevos, ese pantalón era nuevo. La camisa, Iber, no puedo estar lavando tantas veces. Iber, los maestros, las compañeras, todos tratando de detener el ímpetu futbolístico de 30 muchachitos. Hasta que apareció la muchacha de la mochila azul, ¿no? ¿La ubicas? ¿La de ojitos dormilones? Y nos dejó en gran inquietud. Y lo que la ley no podía hacer, en un instante lo consiguen unos párpados coquetones. Y entonces ya salimos de casa bien bañados y perfumados. ¿Vamos a jugar fútbol? No. O sea, no, que por si acaso voy a estar aquí, no voy a hacer que se alineen las estrellas y esta muchacha se sienta a comerse una salteña conmigo. Entonces, lo que la ley no puede producir desde adentro, sí se puede. Y no solo se puede, se quiere. Entonces, ya la camisita bien planchada, perfumitos, de cepillar los dientes sin pleitos, todo con un propósito porque viene de adentro. Bueno, Dios dice, yo voy a hacer eso. No es que tienes que ir a la iglesia, y todos lo hemos vivido, ¿sí o no? Hay gente aquí que llega desde temprano, ¿y por qué? ¿Le pagan? No. Hay gente aquí que se va al final porque le pagan, no, porque tiene un amor y una pasión por servir a Dios. Hay gente aquí que invierte su tiempo, sus recursos, su esfuerzo en muchas cosas, no porque está esperando algo de regreso, sino porque Dios ha puesto en su mente y en su corazón el servirle sirviendo a sus hermanos, de muchas razones, de muchas maneras. Entonces dice, eso es lo que yo voy a hacer, un nuevo pacto en que voy a poner mi ley en su mente, en que voy a escribirla en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo sé que es un cliché, y a mí no me gusta este cliché, pero en este caso es verdad. No se trata de una religión, sino de una relación. Dios dice, yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. ¿Sabes cómo lo entendí esto? El primer 15 de septiembre que yo pasé en México. En Bolivia, el 6 de agosto, que es el Día de la Patria, es un día X, ¿no? No vas a la escuela y ya, pero no pasa nada. Cuando pasé el primer 15 de septiembre en México y vi cómo la cosa se ponía así de tan espectacular y la gente sale vestida y se arreglan y fuegos artificiales y se reunían en esa plaza y gritaban y tocan las campanas y cómo gritaban ¡viva! Yo estaba nunca había vivido algo así. Bueno, eso es la identidad de un pueblo. Y es como que ahora Dios dice, yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Y por eso, podemos decir aleluya con tanta pasión y amén, ¿no? Y a su nombre, gloria, ¿no? O sea, los más viejitos saben eso, ¿no? Porque no es un cliché, es realmente, es mi Dios y yo soy su pueblo. Dios dice, eso es lo que yo voy a producir con este nuevo pacto. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ya no tienes que decirle, oye, ya leíste tu Biblia, oye, ya vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque sale. No tendrás que decirle a nadie. Ese es el anhelo. No es el anhelo que tenemos para nuestros hijos, para nuestros amigos, que no tengas que arrastrarlos a la iglesia, que no tengas, sino que de su corazón. O algunas mujeres anhelan eso, es que a mí, por mi esposo, por mi esposa, que sí me acompaña, pero yo quiero que un día quiera ir. Es, no va a ser a través de la ley, sino a través de este nuevo pacto. Verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. Ojo con esto. Porque seré, la razón de todo esto que sucede es porque Él es propicio a nuestras injusticias. No dice, harán esto para que sea propicio. No, no, no. No es su bondad a nosotros, no es el resultado de que ahora somos su pueblo, sino que somos su pueblo porque Él tuvo bondad hacia nosotros, nos fue propicio a nuestras injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta gracia y misericordia de Dios es lo que provoca que podamos abrazarnos a este nuevo pacto. Verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué está diciendo? ¿Que el antiguo pacto ya no sirve? No, 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 porque es la palabra de Dios. Y cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero cuando el primer pacto ha cumplido su propósito, ¿cuál es el propósito del primer pacto? Que sepamos que somos pecadores, que podamos decir, no puedo. Entonces cuando tú dices, no puedo, soy pecador, entonces puedes abrazarte con fe al nuevo pacto. Y entonces cuando llegas al nuevo pacto, el pacto dice, se da por viejo y lo que está viejo y envejece. Señoras, no está hablando de su marido, por favor. Es que no hay que descartar al primer que está envejeciendo. No, 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 estamos hablando del pacto, ¿no? Está próximo a desaparecer. Esto fue escrito, ¿te acuerdas que te dije? Antes del año 70, pero no mucho antes. Ten en cuenta, alrededor del año 30, para redondear números, Cristo está en la cruz. 40 años después, en realidad menos de 40 años después, estamos con el templo que ya desapareció. Esto fue muy rápido. Y lo que está diciendo es, este primer pacto va a desaparecer. Con la destrucción del templo de Jerusalén, el primer pacto es imposible. Porque Dios en el primer pacto, en la ley, dice, los sacrificios los presentas donde yo digo, y yo digo Jerusalén. Y el día de hoy no hay. Tú dices, yo quiero ser judaizante y yo voy a cumplir los sacrificios. Órale, a ver, lleva tu corderito, a ver si te dejan entrar con tu corderito. No hay templo. ¿Dónde vas a llevar tu corderito? No se puede. Ese pacto en ese sentido desaparece. Para nosotros no es que deja de ser útil, sino que es útil cuando nos lleva a Cristo. Lo leímos la semana pasada. Entonces, hay un nuevo pacto para nosotros. Y este nuevo pacto es posible porque tenemos un mejor sacerdote que está establecido sobre mejores promesas, ¿no? Entonces, estas mejores promesas nos permiten hacer las cosas no mecánicamente, sino desde el gozo interno. Estas cosas nos... ¿cómo? Déjame decirlo de esta manera. El ver mi pecado puede producir dos cosas. Apartarme de Dios, como mucha gente hace, es que no sabes quién soy, yo me aparto. O eso es porque están viendo el primer pacto. Porque Dios dice, cumple y vivirás. No puedo, mejor me muero. No puedo. O clamar y decir, Señor, no puedo. Y escuchar que Dios dice, yo lo hice por ti. La benignidad de Dios, dice Pablo, es la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, el día de hoy, creo que es importante que examinemos nuestra vida. ¿Hay algo que estás haciendo mecánicamente? ¿Hay algo que estás haciendo nomás por costumbre, por tradición? Tal vez te estás regresando a una especie de pacto antiguo. Ya tu corazón no arde, ya no hay pasión. Y probablemente pasa eso porque hemos olvidado nuestra necesidad. Hemos olvidado esta necesidad de salvación que cuando conocimos el Evangelio era tan latente. No sé si tú te acuerdas ese día cuando escuchaste por primera vez tus pecados son perdonados. Yo recuerdo esa sensación como de quitarte un peso de encima, quitarte una roca de encima, hallar libertad. ¿Por qué? Porque soy un pecador que el Señor está dando libertad. Y creo que es necesario regresar a eso. Que cada uno de nosotros regrese a ese nuevo pacto que nos dio vida. Para eso era importante entender que Jesucristo es un sacerdote de una orden distinta, de la orden de Melquisedec. Y esto descansa en que Dios fue propicio a nuestras injusticias y que Dios no se acuerda. No es que tiene mala memoria, no es que se olvida. Él decide no recordar nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado el privilegio el día de hoy de escuchar esta gran promesa, escuchar la maravillosísima buena noticia de tu evangelio, que si creemos que somos pecadores y tú eres el Salvador, entonces somos libres, entramos a un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en este nuevo pacto, a recordar constantemente tu gracia y tu amor. Y en ese recordar, ayúdanos a vivir con una vida distinta, siguiendo esta relación nueva que tú has ganado con tu sangre. Que sea, Señor, nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, antes de alabar a Dios y antes de irnos, esta semana fue el Día de la Madre. Así que si tú eres mamá, quisiera pedirte que te pongas de pie, queremos orar por ti. Así que ponte de pie, por favor. Si tú eres mamá, queremos darle gracias a Dios por tu vida y además queremos pedirle a Dios que yo sé que yo ya casi tengo 50 años y mi mamá sigue preocupándose mucho por mí. Entonces no hay una edad en la que te gradúas de mamá. Entonces vamos a pedirle a Dios que bendiga la vida de cada una de nuestras hermanas. Señor, gracias por la vida de cada una de estas mujeres a quienes tú le has dado el encargo de la maternidad, de no solamente dar a luz una vida, sino criarle, enseñarle, dirigirle, sostenerle y sustentarle, Señor. A lo mejor hasta muchos años más allá de lo que realmente los hijos entendemos y podemos creer. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor. Sígueles dando sabiduría, sígueles dando fortaleza. Que sus palabras sean siempre llenas de sal, llenas de gracia para edificar a la familia, a sus hijos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia al proveernos, Señor, en la comunión de los hermanos con estas mujeres. Padre, gracias por la obra que ellas hacen. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.